Estás escuchando SBS en español.
Estás en sintonía de D13 de Radio SBS. Damos paso a la sección Sin Tapujos con la psicóloga clínica Gabriela Salabert para hablar de la automutilación, una práctica solitaria que ejecuta una persona de manera ritual y obsesiva, compulsiva y en secreto. La automutilación o la autolesión es cualquier daño realizado por una persona sobre su propio cuerpo sin la intención de suicidarse, para liberarse del dolor emocional, furia o ansiedad, para rebelarse en contra de la autoridad, para jugar con comportamientos arriesgados o para sentirse en control. Incluso en su extremo provoca placer. Bueno, Gabriela, bienvenida nuevamente al programa. ¿Por qué las personas se automutilan, se autolesionan? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un adolescente que lo hace por algún dolor emocional intenso y los jóvenes que están en los centros de detención?
Hola, Rocío. Bueno, como lo has dicho, no hay, digamos, un porqué de una sola explicación. Depende justamente de qué edad, de qué población y las razones. Lo único que hay en común, que se sabe a nivel de psicología, es que no importa qué situación sea, son fenómenos que se llaman de disociación. O sea, la persona entra en un estado como de trance. O sea, no lo hacen así conscientemente planificado y por eso a veces es difícil el tratamiento.
¿El dolor puede ser demasiado intenso que te lleva a ese estado de trance?
Sí, a ese estado de trance, exactamente. Y depende qué dolor, si es algo que ha surgido así por un estado de ansiedad de algo muy reciente, o si también toca núcleos traumáticos donde hay temas de vida o muerte, por ejemplo, lo que has dicho en los centros de detenciones ocurra eso, es más fácil entrar en esos estados de trance cuando son temas que ya tienen que ver con sobrevivencia.
Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de entrar en trance, ¿necesitas tener alguna condición, por ejemplo, estar en un estado psicótico o simplemente entras en trance? ¿No hay casos en que uno se golpea contra la pared?
Y exactamente. A veces justamente se da en personas que tienen trastornos traumáticos y otras veces se da, sí, también en estados psicóticos o cuando alguien está en shock. Depende. Hay personas, por ejemplo, que han vivido trauma por abuso sexual y esos son mucho del porcentaje de gente que tiene automutilación, sobre todo mujeres, y entre la adolescencia y los 35 o 40 años. Después, hombres también, más por estados de vida o muerte, en ese sentido de desesperación, que se entra en ese estado de trance, es como una carga emocional y una estimulación mental, algo tan negativo que no pueden controlar y entra en ese estado de trance y disociación y hacen eso. O sea, todas las distintas situaciones por las que se evoca trauma. Por lo general, hay más cantidad de mujeres que hombres que sufren esto. Y sí se ve que por eso la influencia es más abuso sexual, drogas y alcohol y violencia doméstica también.
Pero también puede ser el choque cultural. Por ejemplo, imaginemos el caso de jóvenes o de niños que llegan a la escuela. En el caso, por ejemplo, de bullying, ¿no? Uh-huh. En el caso de niños asiáticos que son enviados solos a familias que no conocen y que pasan por todo esto. Generalmente hay situaciones en que estos adolescentes que parecen normal desde fuera, normal, o tienen conductas adaptadas a lo que es el mainstream, empiezan a cortarse, ¿no? Esto es una también de las formas de autolesión más comunes, cortarse
sí,
con una...
Sí, es así, hay bastantes casos, como dices, sobre todo en la población asiática que está viniendo a Sydney de adolescentes, y es justamente un estado traumático que viven, porque el niño se siente rechazado por su propio sistema, ya sea su familia, su país, de mandarlos tan lejos solos en una edad donde no se las pueden, digamos, no es solamente que no hablan el inglés, sino que no conocen el sistema ni las casas donde van, se sienten con una separación traumática temprana del sistema familiar. Y es un sistema familiar exigente, donde están esperando resultados extremos, buenos y extremos. Entonces es una disyuntiva de que no están las condiciones emocionales para producir esos estados, y a su vez está la exigencia de la familia que paga y quiere resultados. En esa disyuntiva se producen justamente estos estados de disociación porque no se sienten queridos como por sí mismos, solamente se ven como una especie de profit,
de un valor o de un activo que hay que...
Exactamente, un profit que hay que devolver provecho a la familia, o por estatus, o por una fantasía de que sin todos esos títulos universitarios jamás se va a sobrevivir. O sea, por lo que sea, el adolescente no se siente visto como es y querido como es, entonces se produce esa sensación de estar solos en el mundo y en un ambiente externo y hostil, donde no se lo puede.